Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura en este miércoles 6 de abril. Muy contentos, muy acalorados también con este clima que nos está empezando a tocar. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man, en esta emisión el día de hoy.
Gracias, Ángel San. Muchas gracias. Pues en esta emisión, como bien dices, día bonito de calor, ¿no? Que estamos en primavera, ¿no? Pues realmente la primavera entró hace aproximadamente 15 días, ¿no? Más o menos,
más 15 o menos. 20
días. Y bueno, no sé si estoy bien.
Sí, el 21 de marzo.
Antes de irnos con los temas y presentarles a la invitada de hoy, les recuerdo, pueden escuchar el programa y el podcast en YouTube y en Spotify. Seguirnos en redes sociales, no lo olviden, estamos en Facebook y en Instagram como Más que Arquitectura. Ahora bien, les presentamos, hoy tenemos como invitada especial a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez. Bienvenida, Zaida, ¿cómo estás?
Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias a la invitación de Javier, Ángel. Pues aquí muy interesada en poder platicar con ustedes y con todo el auditorio de un tema que sabemos que es muy importante, que es medio ambiente, ¿no?
Así es.
Así es.
Y que cada día agarra más impacto. Yo creo que agarra más posición en los medios también, ¿no? Y vaya que tenemos que atenderlo.
Hay que hablar de este tema.
Así es. Y bien, bueno, para ponernos en contexto, los que vamos sintonizando, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿qué hace? ¿Qué espectros abarca de este rollo sustentable, del ambiente, recursos? ¿Hasta dónde llega y cuáles son sus tareas?
Vale, va. Empezamos por ahí, ¿no? Por sentar cómo se come este tema de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Creo que la forma más fácil de poder compartirlo con el auditorio es pues contarles que el objetivo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues, como fue modificada en esta administración, porque es nueva, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no existiera antes, había una Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Entonces, este año, esta administración, lo que hicimos fue renovar el objetivo y, por tanto, dividir algunas de las acciones y competencias que existían en esta SEDUMA, y finalmente se creó este nuevo concepto de Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y el objetivo que tenemos en la Secretaría, y por supuesto para el trabajo con toda la gente y para toda la gente, es poder generar esta política ambiental que necesitábamos como Estado para poder crecer, para poder tener un desarrollo, pero de una forma sostenible. Y para que esto pueda existir, pues necesitamos empoderar todo un esquema de andamiaje de políticas públicas, todo un esquema de interdisciplinariedad, ¿no? Aunque sea muy complicada esta palabra, pero eso es en realidad, ¿no? Cómo involucrar a todos los que tenemos que ver con medio ambiente, que evidentemente no es solo la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahí pues también está el INDUT, el Desarrollo Urbano Territorial, está CEDER, Desarrollo Rural, está Salud, incluso CEGEI, bueno, todas las secretarías tenemos algo que ver con medio ambiente. Entonces necesitábamos esta luz a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que pudiera encaminar, encabezar y coordinar muchas acciones desde el gobierno del Estado, pero también con otros actores. ¿Qué tiene que ver la federación? ¿Qué tiene que ver la iniciativa privada? ¿Qué tiene que ver incluso los municipios también, por supuesto, con este tema? Y pues ese es el objetivo.
De acuerdo.
Y ahora sí, ¿qué es lo que se come, no? ¿De qué sabor es ese taquito? Y mira, la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene dos agendas. La agenda gris, que es la fea, la que nadie queremos, es el show, es un lío, y es la que incluso pues tiene muchos temas polémicos y que pues tenemos que platicar de eso, ¿no? Y la agenda bonita. La agenda bonita es la agenda verde, ¿no? La que tiene que ver con temas de conservación, con temas de conocer la naturaleza, con incluso con temas de limpieza, ¿no? De playas, de conocer que tenemos manglares, que tenemos selva, conocer todos estos temas de conservación de flora, de fauna y, por supuesto, recursos naturales tan importantes como son los cenotes, por ejemplo, ¿no? Wow, son dos grandes agendas, dos grandes ramas, y pues podemos platicar durante estos minutos. Correcto. Precisamente de qué hacemos en cada una de estas agendas.
A todo dar. Y bueno, para ir entendiendo estas agendas que platicas, Aida, ¿cuáles son la prioridad o más bien las más vulnerables en el tema de recursos o situaciones que están sucediendo aquí en la ciudad, a nuestro alrededor, en el estado?
Buenísimo. Eso es, sería precisamente como determinar un target, ¿no? Que todos tenemos ese punto vulnerable, ¿no?
Claro.
Y sí, sí tenemos un gran tema. No quiere decir que en todos los demás temas no sean importantes dentro de cada una de las agendas, pero sí sabemos cuál es el pie que cogíamos en cada una de ellas, ¿no? Y es como estado, por supuesto. Y pues de forma genérica les comento, ¿no? En la agenda verde, por ejemplo, el tema más importante, más vulnerable o que queremos empoderar más si lo vemos de un punto de vista positivo, sí, son estas áreas naturales protegidas. ANPs, como se conocen, ¿no? Están establecidas, decretadas. Somos un estado que tenemos muchas áreas naturales protegidas estatales. Solo tenemos 2 federales, pero tenemos 9 áreas naturales protegidas estatales, ¿no? Lo cual, pues, podría determinar y decir que, bueno, vamos muy bien en temas de conservación. El punto es que estas áreas naturales protegidas pues no se administran como áreas naturales protegidas. No sabemos con claridad las diferencias y las ventajas de estar dentro de un área natural protegida o tener actividades dentro de un área natural protegida. Un ejemplo muy, muy fácil es por qué no conocemos qué ofertas turísticas hay dentro de ANPs y por qué los turistas no valoran que están dentro de un ANP. Entonces, ese es el target que se está trabajando, cómo empoderar a nuestras áreas naturales protegidas estatales, darlas a conocer, por supuesto, generar más actividades, pero sostenibles dentro de estas áreas naturales protegidas y que se empiece a palpar un beneficio social, económico, pero, por supuesto, también un beneficio de conservación y ambiental de poder usar, de poder usar nuestras áreas naturales protegidas de una forma sustentable, ¿no?
De acuerdo.
Ese es nuestro cogeo del área verde.
Del área verde. En esa área verde está incluido el tema del agua en el manto acuífero. ¿Cómo está catalogado ese punto y si está programado algo para cuidar este recurso que bueno, ya nos empieza a preocupar cada vez más?
Hay muchos, muchos temas que nos preocupan y que nos ocupan, Ángel, ¿no? El tema de aguas es uno de ellos, efectivamente, ¿no? Sí lo es, definitivamente, pero es un tema de estos que usamos también para explicar las competencias de los estados, ¿no? Y se los digo así porque cuando hablamos de un tema, no sé, por ejemplo, de educación, ¿no? Pero en tema de educación están muy claras cuáles son las escuelas federales y cuáles son las escuelas estatales, ¿no?
De acuerdo.
En el caso del medio ambiente, no es así, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente y decimos agua, bueno, es que ¿quién va a proteger el agua? ¿No? Pues la realidad es que todos tenemos una obligación en tema de agua. Y me refiero a todos, no solamente el gobierno. Todos tenemos una obligación en, sí, tema de aguas. Y hay competencias que son las obligaciones que están establecidas por ley a nivel federal. Por ejemplo, toda la regulación de las descargas de aguas no le compete al Estado ni las regula el Estado, las regula la Federación.
Correcto.
Nosotros como Estado, nuestra competencia en materia de aguas es el fomento de un uso sostenible, la cultura del consumo adecuado, el poder dotar de la infraestructura y acompañar a los municipios que no puedan otorgar un servicio de agua potable, por eso existe la JAPAY.
Okay.
Entonces hay una competencia muy establecida y muy bien delimitada de qué sí podemos hacer en temas de aguas, ¿no? Y hay otra competencia del municipio. Entonces, el municipio debe de abastecer de esos servicios públicos, ¿no? Suficientes. Y, por supuesto, que hay obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos tenemos la obligación de usar responsablemente el agua, por supuesto, y de poder pagar, además, el tema del uso del agua. Tenemos el derecho al agua, pero hay que pagarla. Entonces, son esos temas que también, pues, hay algo que...
Como ir viendo qué le toca a cada quien, ¿no?
Efectivamente.
De acuerdo. Nos quedamos con esa idea, vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Entramos con ejemplos de cenotes. ¿Cenotes?
¿Lo que quieras?
¿Cenotes?
Entro si quieres y te lo...
No, entra, sí.
Vamos.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando en este momento, estamos con Zaida Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Javier, comentabas durante el corte. Adelante, man.
Gracias, man. Zaida, estamos aquí platicando, buena plática.
Muy agradable.
estamos platicando sobre todos estos recursos que tiene Yucatán que a veces desconocemos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las costas, de las playas, de algunos humedales o ciénegas, ¿no? Cenotes. Todo esto, conocer un poquito cuál es la participación que tenemos nosotros como ciudadanos, no solamente en que evidentemente tenemos que respetar todo el espacio natural, sino de qué manera podemos aportar o participar de manera más activa como ciudadanos a estas actividades de la Secretaría.
Creo que eso es la clave que nos ha faltado como yucatecos y yucatecas, y que hoy, gracias a Dios, como comentabas precisamente en el inicio, estamos despertando a eso, ¿no? Uh-huh. Y esta pregunta me la han hecho varias veces, y creo que la forma de responderla de la forma más asertiva posible es decir, lo primero que hay que hacer es conocerlos, o sea, precisamente claro. El poder aceptar qué recursos naturales tenemos y preguntarnos como ciudadanos, ¿qué hay con estos, no? Cenotes, claro. Agua, ¿no? O sea, ¿qué tengo que ver yo con el tema de agua? ¿Qué tengo que ver con el tema de arborización? Voy a construir, claro. Compro un terreno, pero tengo un chorro de árboles, ¿qué hago con ellos? Uh-huh. ¿No? O sea, son estos temas de poder reconocer que esos recursos naturales tienen que ser contemplados en lo que vayamos a hacer o que querramos para nuestra ciudad, ¿no? Y el segundo paso sería primero, ¿no? Y el segundo paso sería preguntarle a las autoridades correspondientes. Y ahí, por supuesto, que como Secretaría de Desarrollo Sustentable tenemos la obligación y estamos aperturados. En la página de internet, por ejemplo, tratamos de tener programas a la mano para que puedan, como ciudadanos, poder saber del tema de cenotes, que traemos un programa de saneamiento de cenotes, de los manglares, tenemos ahí pues toda una estrategia de conservación de manglares que está disponible en línea, ¿no? Tratamos de hacer cursos, webinars, foros, estoy aquí platicando con ustedes, que me pregunten, ¿no? O sea, estamos disponibles a poder compartir con los ciudadanos qué hay al respecto de estos recursos, ¿no? Y sí hay alternativas. Y no solo alternativas, también hay obligaciones, ¿no? Hay un reglamento, por ejemplo, de cuevas, cavernas y cenotes que hay que respetar. O sea, si vamos a construir algo, pues tengo que saber qué reglamentación existe al respecto de estos recursos, ¿no? Entonces, yo redundaría en hay mucho que conocer y hay mucho que compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca hoy.
Claro. Para conocer todas estas áreas, ¿un medio de comunicación pudiera ser la página? ¿Ya tiene algunos eventos o es en alguna de Secretaría de Turismo o es algo vinculado? ¿Cómo funciona eso?
Es algo vinculado. Este tema ambiental es como una red telaraña, ¿no? Okay. Es muy complicado porque estamos presentes en todos lados, ¿no? Efectivamente hay temas de turismo que pues desde ahí traemos un programa, por ejemplo, de turismo sostenible, ¿no? Entonces, con CEGEI tenemos programas de capacitación en escuelas, o sea, con muchas. Y sí pueden hacerlo a través de ese medio. Yo les propondría, ¿no? Les invitaría a visitar nuestra página de internet de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Nosotros procuramos ahí traer de la forma que creemos nosotros, ¿no? Ahí también aceptamos críticas constructivas al respecto de cómo comunicar los programas que tenemos, los eventos, calendarios que tenemos de acciones físicas, un programa de promoción de foros y webinars, y también aperturados a poder recibir preguntas, ¿no? O sea, tengo dudas. Hay una página también, una liga dentro de la página, ¿no? Para denuncias ciudadanas. Entonces, si tienen alguna problemática, también les invitamos a denunciar. A lo mejor no todo es nuestra competencia, pero nosotros vamos a canalizar a las autoridades correspondientes. Entonces, les invitaría a conocer esta página de internet de la Secretaría.
Eso está buenísimo. Yo ya fui a buscar mis arbolitos también con ustedes para reforestar los apiarios.
Excelente.
Oye, Zaida, hay un tema de territorio dentro del territorio yucateco, pero también tenemos aquí las costas, ¿no? ¿Qué tratamiento, cuál es la competencia de la Secretaría con este tema del oleaje, las playas, y toda la actividad pesquera que está fuera de nuestro territorio, digo, terrestre, ¿no? Pero ahí está, ahí en el mar.
Les tengo una buena mala noticia con el tema costero. La Federación decretó, ¿no? Que se determina como zona costera todo aquello que está de la pleamar más alta, técnicamente, que es donde rompe la ola.
Sí.
25 kilómetros para adentro. Entonces,
o sea,
todo. Para adentro, tierra adentro. Ajá. Todo eso es zona costera.
Entonces, sí, está establecido como zona costera, pues una buena parte de tierra, tierra del estado, ¿no? Toda esa parte de tierra del estado está regulada, o hay un criterio de regulación que se llama Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Costero del Estado de Yucatán, el POETSI, ¿no? Y en ese programa de ordenamiento establece muchas cosas de que sí se puede, que no se puede como actividad al interior de la costa. Y eso es importante porque afecta, como tú bien comentas, qué es lo que pasa ya fuera. O sea, qué es lo que pasa con el oleaje, qué es lo que pasa con la erosión costera, qué es lo que pasa con los pastos marinos y con toda la plataforma que tenemos. Lo que hagamos en tierra afecta directamente a lo que hay allá en costa, que es nuestra pesca, que es nuestra erosión, que son nuestros recursos naturales, que son muy importantes para el estado, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Y la otra mala noticia, bueno, esa no es la noticia, la mala noticia, porque se escapa de nuestras manos, es que todo esto está regulado ahí sí directamente desde la federación.
Entonces, SEMARNAT, ¿no?
SEMARNAT es la autoridad ambiental responsable, pero como es zona costera, también regula la Secretaría de Marina.
Okay, de acuerdo.
Entonces, por eso les digo, el tema del ambiente, regular el ambiente, es complicado porque son redes, ¿no? Muchos tenemos competencias al respecto de eso. Y por supuesto también está la CONAGUA y la PROFEPA y la CONAM, porque la CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque ahí en la costa, toda nuestra costa es un área natural protegida, declarada toda la costa. Entonces, pues entra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo, sí.
¿Estas instituciones tienen injerencia en los ejidos que hay en la costa?
Sí, las instancias ambientales regulan las actividades y lo que sí se puede hacer y cómo se debe de hacer. Eso es lo que regula una entidad ambiental.
De acuerdo.
¿Sí se puede? ¿No se puede? Y si sí se puede, ¿cómo lo debes de hacer? ¿Qué se permite? ¿Con qué material? ¿A qué profundidad? ¿Con qué no? Es los cómos. Ahora, no regula al ejido directamente, porque eso es un tema de tenencia de tierra. Entonces, el privado, el ejido o la cooperativa que tenga la posesión del predio puede hacer cualquier actividad siempre que cumpla con los criterios establecidos en que sí se puede, que no se puede, cómo se puede.
De acuerdo. Y al interior del estado, platicabas durante el corte, Zaida, el tema de los cenotes, y pues varias situaciones de cenotes que están siendo contaminados por algún tipo de industria, algún tipo de actividad también turística que sucede y no nos damos cuenta a veces. ¿Eso cómo se regula y cómo está incorporado en este programa que nos platicas?
Va, este es otro de los temas que estábamos buscando una analogía, una metáfora de cómo explicar, ¿no? Esta que es difícil, ¿no? Explicar qué sí regulamos y qué no. Y creo que lo más cercano a poder explicarlo es el poder decir, mira, el estado regula el paso. El cenote es un vaso lleno de agua, ¿no? Lo visualizamos así. Y el estado regula el vaso, pero el agua dentro lo regula la federación porque es un bien nacional.
Entonces,
la federación regula la calidad del agua, el cenote regula que no haya descargas dentro del cenote en tema de aguas, ¿no?
Solo la federación.
Solo la federación, el tema del agua. Pero el cuenco, el vaso, sí lo regulamos nosotros a través del reglamento por las cavernas y cenotes. Entonces, ahí lo que regulamos es qué distancia, por ejemplo, tiene que haber de un cenote a donde pueda haber una instalación sanitaria, o donde pueda haber una cocina que pueda tener alguna descarga, o donde pueda haber una construcción, en realidad, para que no vaya a haber riesgo de que se pueda desfondar ese cenote, ¿no?
Claro.
Entonces, son cosas que regulamos a través de este reglamento por las cavernas y cenotes, ¿no? Pero no queda ahí, porque si solo regulamos eso, pues ¿cuál es el tema de prevenir la contaminación? Claro. Y ese es otro de los temas importantes, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante que podamos hacer cosas, ¿no? Que ahí entonces empezamos a pensar lo chévere, lo padre, lo que podemos invitar a la sociedad a ser partícipe. ¿Qué sí hacemos, no? No solo regulamos, sino ¿qué sí hacemos? Pues bueno, hacer un programa de saneamiento de cuevas, cavernas y cenotes. Que sí es meterse a limpiar los cenotes que desafortunadamente sí están pues llenos de residuos sólidos, ni siquiera solo descargas, sino de residuos, porque los cenotes normalmente están en medio de las comunidades.
Claro.
¿Por qué están en medio de las comunidades? Porque eran la fuente de agua de todas las comunidades. Las comunidades asentaban alrededor del cenote porque eran su fuente, ¿no? de agua. Entonces eso se fue perdiendo como fuente de agua, porque pues ya tienen agua potable y pues empiezan a tirar todos los residuos. Entonces, sí tenemos este programa de saneamiento, lo limpiamos, lo saneamos. Eso es importante, por supuesto, hay que prevenir la contaminación del agua, pero lo más importante es que la gente pueda prevenir que eso siga sucediendo, ¿no? Claro. O sea, hay que volver a valorar ese cenote como lo que es una fuente de agua, si bien no ya directamente del agua potable de la comunidad, pero sí de todos los yucatecos, ¿no?
Claro.
El cenote es un ojo de todo lo que hay abajo como manto acuífero.
Y es una muestra, ¿no? Y eso, en tema de las comunidades, para prevenir que, bueno, este tirar desechos y tal, ¿qué de las granjas, por ejemplo, todo esto que sucede pues antes de entrar al agua, es también responsabilidad de la Secretaría?
Las descargas de agua, la regulación de la descarga de agua es de estas competencias federales,
¿no?
O sea, la calidad de agua con la que se descarga cualquier tipo de actividad, ¿no?, es competencia de la federación. Deben de tener un permiso sobre eso y deben de cumplir una norma oficial mexicana, ¿no? Muchas sí cumplen, ¿no? Muchas otras no cumplen, ¿no? Otro tema es también las descargas de las domiciliarias, ¿no?, que no tienen un buen sistema, ¿no? Hay sistemas que son efectivos para las descargas individuales, que no son grandes, ¿no? Si hay un edificio, pues debería tener una planta de tratamiento de agua. Si es una casa, pues puede tener un biodigestor suficiente.
Yeah.
Ese tema de dimensionar qué se necesita para cada una de las descargas, pues es lo que a veces es complicado.
Buenísimo. Nos quedamos con esa idea. Vamos a un corte. Regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Les recuerdo, nos pueden escuchar en podcast, el podcast en Spotify. Pueden vernos en YouTube también. Y visitarnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Estamos con la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez. Regresando al tema, Zaida, ¿qué sucede con estos MIAs,
manifiestos.
Más manifiestos de impacto ambiental, gracias? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué cada vez se necesitan más en los proyectos que desarrolladores, inversionistas, arquitectos, constructores en general están haciendo cosas en la ciudad? Cada vez es un requerimiento básico, ¿no? ¿A qué nos lleva esto más allá de una serie de notas firmadas por un biólogo y cómo sí podemos ver el resultado de estos cuidados que finalmente tienen la intención de generar todo este trámite?
Así es, creo que ese es un tema más importante para las zonas urbanas, ¿no? Creo que los manifiestos de impacto ambiental, debo dar un antecedente, no sé si todo el mundo lo sabe, pero es un poco más personal. Yo personalmente y profesionalmente, precisamente antes de ser partícipe de ser funcionario en el municipio de Mérida, posteriormente ahora en el gobierno del estado, yo tenía una consultoría y yo trabajaba como asesor.
De acuerdo. En
consultor ambiental, ¿no? Entonces, el tema de los manifiestos de impacto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ambiental siempre ha sido de esos pues grandes tabús, ¿no? O sea, es un trámite más que tengo que hacer, es un montón de hojas que firma el biólogo.
Para que no se queden en esos papeles, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es un tema que por experiencia del otro lado, ¿no? Les puedo decir, es complicado, ¿no? Es complicado que se reconozca si es importante o no hacer un manifiesto de impacto. Y la conclusión es que sí, y yo creo que gracias a Dios, por supuesto, y a la gestión pública federal y estatal, es que se está empezando a reconocer la importancia de contar con un manifiesto de impacto ambiental, y no por tener un papel ni cumplir con un trámite, ¿no? sino claro. porque realmente pueda funcionar este manifiesto de impacto ambiental como lo que es, y es un análisis preventivo del impacto ambiental que puede ocasionar una actividad. Y esto significa que un consultor ambiental, al hacer un manifiesto de impacto ambiental, debe de evaluar si el proyecto ya minimizó los costos, muy importante, los costos, no el impacto, los costos de reducir el impacto ambiental de esa actividad. Entonces, ese debería de ser el target que
todos. Un ejemplo, ¿podemos aterrizar eso que acabas de decir para entenderlo por un ejemplo?
Por supuesto, mira, les voy a dar un ejemplo que no puedo decir nombres, pero a lo mejor lo identifican claramente.
Javier Alonso.
Por ejemplo, Javier Alonso. Las plazas comerciales, por ejemplo, para las plazas comerciales que hay tipo, ¿no? Muchos sí. ya vienen con plazas comerciales tipo, y estas simplemente se plantan en una superficie determinada. Pero esto no necesariamente tiene que ser la mejor opción posible en términos de costo y de cumplimiento ambiental. Y estamos hablando de cosas que están inmersas en la ciudad. Todo el mundo te podría decir, es que la ciudad está impactada. Y no, sí, pero si seguimos creando estos puntos en los cuales son puntos de calor, en los cuales no contemplamos el hecho de que el drenaje sea el más adecuado para evitar que haya posibles inundaciones y que drene en realidad el agua, ¿no? Que las emisiones de la atmósfera puedan estar prevenidas, ¿no? Que el manejo de los residuos sólidos sea efectivo, pues bueno, al momento de, si eso no se contempla en el manifiesto de impacto ambiental, al momento de estar operando, empiezan las problemáticas. Si no hubiera autoridad ambiental vigilante, no pasaría nada, ¿no?
Claro.
Pero ya hay una autoridad ambiental vigilante y ya hay ciudadanos vigilantes, que esa es otra cosa importante, ¿no? Entonces ya empezamos a tener las problemáticas de, oye, esta plaza no está manejando bien sus residuos sólidos. Es una denuncia. Vamos, efectivamente, no están bien manejadas, no tienen un estudio de impacto ambiental efectivo, no tienen un problema de manejo, pues es multa, ¿no?
Claro.
Entonces empiezan estos costos y pues les requerimos, no contemplan su área verde, pues tienes que romper pues, tu estacionamiento, tienes que arbolizar, pues empiezan estas cuestiones de costos, de adaptar cosas que no fueron contempladas desde el diseño. Ahí la importancia de tener un buen manifiesto de impacto ambiental que realmente prevenga esto y que haga que la ciudad sea más adecuada en términos ambientales e incluso más disfrutable para los mismos ciudadanos, ¿no? Que contemple todos estos temas, que hoy es la demanda que tenemos, ¿no? Tenemos la demanda de tener espacios más arbolados, espacios que no se nos encharquen, espacios que puedan prevenir todo este tema de malos olores y mala imagen, ¿no? De un mal manejo de residuos sólidos.
Ahora, esto quería decir, ir un poco en contra de la tendencia, por ejemplo, de las plazas comerciales, como mencionas, llegan como franquicias, ya sea el edificio con estacionamiento y tal, y no hay una regionalización del proyecto, ¿no? Esto requeriría mayor inversión en la parte técnica y de diseño para ese proyecto, pero es precisamente lo que alentaría el proceso de plazas comerciales, siguiendo el ejemplo, para instalarse en una ciudad. Entonces, estas prisas que tenemos hoy en día van en contra de pues, cuidar estos recursos que nos estás platicando, ¿sabes?
Es cierto, o sea, tenemos prisa del desarrollo, ¿no? Y en realidad tampoco el objetivo de esta secretaría, y así les puedo platicar, ¿no? De la SDS, no es entorpecer un trámite del desarrollo, es poder garantizar que el desarrollo se haga de una forma efectiva. Entonces, ahí sí nos dieron la tarea de arriba de poder generar programas de mejora regulatoria que puedan reducir los tiempos de gestión de este manifiesto de impacto ambiental, evaluando lo que realmente es importante, ¿no? O sea, este análisis de que tu plano cumpla, y no solo cumpla, que sea efectivo, ¿no? Y pues que tenga todos estos elementos. Si presentan un buen estudio y no tiene requerimientos técnicos, podemos acortar los tiempos de gestión de evaluación para que no sea una piedra en el camino del desarrollo, ¿no? Y que podamos ya ir a lo que nos truque Chencha, a poder generar el desarrollo, pero revisando que efectivamente se haga.
Y proteger los recursos, ¿no?
Exactamente.
Claro.
De
acuerdo.
Otro recurso importante, Zaida, platicando. Tenemos una superficie limitada de kilómetros cuadrados en nuestro estado, ¿no? Limitados por nuestros estados vecinos y por la costa, claramente. ¿Cómo la SDS o qué involucramiento tiene para poder, de alguna manera, ser más eficiente las ciudades, ¿no? Controlar un poquito este crecimiento horizontal un poco desmedido que está sufriendo la famosísima Machota.
Machota, sigue creciendo. Sí, este tema, pues tenemos que trabajarlo de la mano de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos sí. Tienen la herramienta, así con mayúsculas, la herramienta más adecuada para poder regular eso. Y lo recalco, este tema se regula por las autoridades estatales y municipales, pero se consume por los que vienen a vivir, ¿no? O porque sí. Estamos aquí buscando una nueva vivienda, ¿no? Entonces, también es un poco tema de consumo, de poder educar a la gente, de buscar algo en un producto que realmente esté bien pensado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como autoridades? Pues tenemos ahí una herramienta también muy importante que se llama la FUA, no sé si la han escuchado por ahí, desarrolladores, y ese es un tema previo precisamente.
Actividad urbana ambiental para... Perdón, para los que no saben.
Es como, ¿se va a poder o no se va a poder? ¿No?
Eso es.
Es tu carta a Santa Claus, allá te va a decir qué tienes que hacer.
Exactamente, es poder decir, mira, resulta que este que quieres hacer está en un terreno que se sitúa dentro de una UGA, que es una unidad de gestión ambiental, que establece el POETI, que es nuestro programa de ordenamiento ecológico territorial, y el PDU, que esa es la herramienta que les hablaba del municipio, te dice que debes de cumplir con esto y esto y esto, entonces vas a tener que hacer estos permisos contemplando que tienes que tener una planta, contemplando que tienes que tener tanto porcentaje de área verde, contemplando que tienes que tener máximo estándar, ¿no? O sea, entonces ahí ya les decimos, sí, es factible, pero, ojo, cuando diseñes, toma en cuenta A, B, C, D, E, ¿no? Entonces ese es el tema que regula la FUA, ¿no? Lo más importante es que haya un PDU que sea efectivo, ¿no? Que realmente te diga cuál es la zonificación más adecuada y que fomente estos temas de que no se siga ampliando la mancha urbana y que se busque pues usar los espacios dentro de una mancha urbana de la forma más efectiva posible para evitar que eso se expanda, ¿no? Y esto no es solamente en un municipio, tiene que ser, en el caso de Mérida, en toda la zona metropolitana, ¿no? Que eso se está trabajando también. Este miesto pues no me toca a mí, pero echamos de cabeza al INDUC que se reconocemos que sí lo está trabajando, a fomentar a que los demás municipios de la mancha, de la mancha urbana, de la zona metropolitana,
que también es la mancha urbana,
que también es la mancha urbana, coincide exactamente, pues tengan sus PDUs, ¿no? Claro. Y que puedan regular de forma efectiva.
Una recomendación a nuestro auditorio que está próximo a construir o que está haciendo proyectos, ¿no? Como arquitecto, siempre lo primero es FUA y uso de suelo.
Así es.
Si no tienes tu FUA y tu uso de suelo, no sabes qué te va a tocar.
Están inventando cosas,
¿no? Estás inventando. Ten tu FUA y tu uso de suelo y de ahí te van a decir qué procede, ¿no?
Así es.
Ya, es un buen punto ese de la zona metropolitana o la ciudad, como lo platicas, Aya. ¿Cómo cuidan ustedes el recurso del arbolado? O si se puede cuidar este recurso del arbolado en la ciudad, ¿no? Porque hay proyectos que tocan áreas públicas, hay proyectos que... Hay una línea ahí como que se va desvaneciendo, ¿no? Y es donde los proyectos a veces, pues, cuidan los intereses privados y no los de los ciudadanos. ¿Cómo va esta parte?
Es una línea tan delgada y tan polémica como aquella en el que va el gol y queda en la línea blanca y entró, no entró, que sí entra la mitad de la pelota, ¿no? Sí, ajá. Sí es un tema medio complicado, ¿no? Pero sí hay, y hay todo un marco normativo que hay que aplicar y que lo aplicamos en conjunto. Y ahí sí te puedo decir que como estado de Yucatán en general, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? O sea, somos de los estados más arbolados en términos de zonas urbanas. Y eso es muy raro, muy, muy raro a nivel mundial.
Okay.
Mérida es una de las ciudades más arboladas a nivel Latinoamérica. Aunque no pareciera, porque tenemos esta sensación térmica pues muy elevada, pero imagínate que si no fuéramos, ¿no? Hay mucho que trabajar, por supuesto, pero hay una ley de arbolado urbano, de arbolado urbano, y así, ¿no? Urbano, ¿no? No solo deforestación, de arbolado urbano a nivel estatal, ¿no? Y ya los municipios están trabajando con la obligación de tener arbolización al interior de los espacios públicos, e incluso la normativa de la obligatoriedad de que haya arbolado en espacios privados, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es lo importante que en los reglamentos de construcciones, en el PDU, esté ese tema de cuánto arbolado tienes que tener, incluso en tu propiedad privada.
Ahí está. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Los proyectos grandes como plazas, y bueno, todo este tema que como ciudadanos nos interesa mucho, como arquitectos también,
y para los que ponen dinero en sus bolsillos en hacer sus proyectos, pues desde luego, ¿no? Zaida Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Estamos hablando durante el corte este tema de los árboles y que, bueno, sumas una ciudad, comprar con otras de las más arboladas en Latinoamérica. Eso es bueno saberlo, ¿no? Ahora, Javier también decía, bueno, tenemos muchos árboles, pues la verdad no me siento tan fresco a veces, no hay mucha sombra y tal. Y bueno, es por el tipo de vegetación. También está este otro lado del tipo de vegetación que se instala en los proyectos, que es exótica y no tiene nada que ver con la región, que también trae efectos negativos. Entonces, ¿cómo orientar todo este tema, Sabina?
Sí, creo que es súper importante que se tome en cuenta todo este tema desde el diseño, precisamente, que hablábamos en el corte anterior de los manifiestos de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un tema, la famosa paleta vegetal, como la ponen los arquitectos en los planos, ¿no? Y que, de hecho, son los que les firmamos ahí en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que se contemple el hecho de que los árboles que se pongan tengan básicamente dos características. Una, que sean especies, por supuesto, ni siquiera necesariamente endémicas, pero sí nativas. Nativas quiere decir que se adapten a la zona, ¿no? O sea, que sean naturales aquí en la zona, no forzosamente solo de la zona, que serían las endémicas. Y la segunda característica es que sea el árbol adecuado para el espacio en el cual se está dibujando, ¿no? Porque esa es otra. O sea, se quiere poner, pues no sé, una ceiba en una jardinera.
En el estacionamiento.
En medio del estacionamiento, ¿no? O sea, no es así. Pero si hay una glorieta de retorno amplia, ¿se puede poner una ceiba? Claro, se puede poner la ceiba y daría una sombra preciosa, ¿no? Pero le estás dando al árbol el espacio suficiente de poseta y de raíz para que pueda desarrollar esto que sí les va a dar, nos va a dar esa sensación de frescura, que es que desarrolle esta famosa copa.
Claro.
Y el hecho de que pueda el árbol tener esta copa frondosa, sea o no sea temporal, porque también eso es una realidad en el estado, nuestra vegetación es una vegetación que pierde sus hojas, o sea, naturalmente pierde sus hojas por el tipo de clima que tenemos, pero que en el momento adecuado nos pueda brindar este servicio ecosistémico de captación de agua, generación de oxígeno y de esta mejora en la sensación térmica.
Correcto, es excelente. Aquí hay un tema, digo, hablando de lo que comentabas, Ángel San, de que se ponen las paletas vegetales a los árboles exóticos, ¿no? Ahorita con la moda esto del diseño de jardines, ¿no? El landscaping, se empieza a volver una moda estar trayendo especies o comprar, digo, tenemos muchos proveedores de plantas en la zona que vienen de fuera y claro, siempre hay mercado para todos, pero realmente estamos haciendo una afectación importante al ecosistema. Zaida, o simplemente es una más y no pasa nada. O sea, realmente hay una afectación de esta práctica.
Sí, sí lo hay.
Okay.
Sí lo hay así categóricamente, ¿no? Y es por dos cosas. Una, porque en infraestructura nos puede ocasionar muchos problemas, ¿sí?
Okay.
Y esto es porque no es el árbol adecuado y ese es el árbol que va a levantar las banquetas, que va a levantar la calle, que va a caerse o que las ramas se van a romper en cualquier viento, ¿no? O sea, son especies que no están adaptadas, son exóticas y no son las más adecuadas para nuestras zonas urbanas. Esa es una afectación, ¿no? Y la otra es una afectación ecosistémica. Nosotros estamos generando manchas urbanas y al generar este desarrollo urbano, una de las cosas que perdemos de vista es que necesitamos a la naturaleza, ¿sí? Necesitamos meterla en esta planeación. Y esa es la tendencia de las nuevas ciudades modernas y sostenibles, el poder incluir a la naturaleza dentro del desarrollo. Entonces, aquí lo que necesitamos contemplar es precisamente que sean las especies nativas y las especies locales, y en algunos casos algunas especies endémicas, que nos permitan tener biodiversidad en la ciudad, ¿no?
Claro.
Entonces, poder gozar de esta posibilidad de escuchar el pajarito aún, de tener parques bien adecuados, de tener estos espacios públicos o corredores que nos permitan tener una ciudad que se viva agradable, exactamente.
Claro, insectos, ¿no? Yo creo que la aceptación de la gente por los insectos es algo muy difícil, y los insectos es la parte que creo que más importante de un área vegetal.
Los,
todos quieren plantas sin insectos, ¿no? ¿Cómo va a suceder?
Las de plástico, nada más.
Exacto.
Y ni eso a veces. Ahora, Zaida, nos gustaría mucho ir redondeando los temas que hemos platicado el día de hoy, y si vamos sintonizando ahorita la estación, saber cómo como ciudadanos podemos hacer uso de la Secretaría,
cómo realmente ser parte y lo que nos toca como ciudadanos, como arquitectos, desarrolladores, hacernos aparte en conjunto con ustedes.
Nos toca ser responsables, ¿no? De lo que platicamos desde el inicio, podemos ir cerrando así y comunicando a todos los que nos escuchan, particularmente al auditorio, ¿no? Del programa en cuanto a arquitectos, algunos consultores, desarrolladores, inversionistas que nos puedan estar escuchando por allá. Lo que nos toca es conocer la normativa, ¿sí? O sea, hay todo un framework, todo un know-how de cómo queremos que sucedan las cosas en el estado de Yucatán, que se está trabajando ya con muchas herramientas. Lo que nos toca es conocer esto, ¿no? Y nos toca entender además que la ciudadanía, si quizás no toda ya está en este tema de exigir no solo un cumplimiento normativo, sino un modo de vida diferente, sostenible, ¿no? En términos de recursos naturales, en términos de servicios públicos sostenibles, ¿no? En términos de cercanía, de esta naturaleza ¿no? con la que queremos vivir el día de hoy, ¿no? Esto ya es una realidad y necesitamos respetarla como generadores de consumo, ¿no? O sea, como generadores de producto, ¿no? En el caso de urbanización. Y, por supuesto, como ciudadanos necesitamos conocer qué nos toca, ¿no? Qué claro. nos toca cumplir y cuáles son nuestras obligaciones a ese respecto. ¿Y cómo les podemos ayudar desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable? Pues, como decíamos, la página de internet es una ventana, pero por supuesto que estamos nosotros súper acompañados, no hemos pasado mi charla, la página de internet no la sé, no sé. Pero es www.sds.yucatan.gov.mx. Ahí es, como les decía, una ventanita, pero por supuesto que yo creo que lo más efectivo es poder platicar de eso. Entonces, claro. Todos los foros, congresos, por ahí también estamos tratando de acompañar todo lo que vaya a ser. Somos sede del Smart Cities, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, son temas que hoy ya se están trayendo al Estado. Estamos haciendo el esfuerzo por traerlos aquí y que invitamos a todo mundo, por supuesto, a conocer lo que tenemos, a respetar lo que tenemos, por supuesto, a hacer las cosas en el marco de la ley y sobre todo hacerlas de una forma diferente. Claro. Queremos todos que Yucatán sea diferente y que lo podamos vivir de la mejor forma posible.
Si queremos que sea diferente, Zaida, ¿cómo calificarías el nivel de sostenibilidad que hoy en día tiene el Estado con referencia a sus recursos naturales?
Esa es la pregunta que nadie puede responder, Ángel. Me encantaría poder decirte categóricamente tenemos 9.9, ¿no?
9 de 10 casi.
Pero... No hay una plataforma que califique completamente el tema de sostenibilidad. Justamente ese es uno de los temas que estamos tratando de nosotros como Estado poner en tema de discusión en los marcos internacionales, incluso, ¿no? O sea, es un tema que se tiene que homogeneizar a nivel internacional.
Claro.
¿Cómo se califica el tema de sostenibilidad de una ciudad? Y les dejo un tip, el poder platicar y poder investigar por ahí lo que hace una famosa instancia, el WRI, World Resources Institute, está trabajando precisamente en desarrollar estos indicadores de sostenibilidad en la ciudad. Y ya trabajamos con ellos, sí tenemos un primer calificador que solo califica una partecita de lo que puede ser una ciudad sostenible. Y lo que hicimos con ellos fue calificar la movilidad. Y el tema de la movilidad está bastante avanzada, nosotros estamos por arriba de la media nacional. Es el primer indicador que se desarrolla a nivel ciudades por parte del WRI. Y nosotros estamos bien calificados. Por supuesto, hay muchas cosas por hacer, pero solo una partecita. Hay que calificar agua, hay que calificar aire, hay que calificar pues, arbolado, ¿no? Hay que calificar muchos otros temas en materia de sostenibilidad que hoy no resuelven tu pregunta, desafortunadamente. No hay este calificador categórico que nos permita realmente evaluar una ciudad sostenible como tal, ¿no?
Nos comentaron por ahí hace unos años, no sé si siga, había un proyecto con un Habitat a nivel estatal o no sé si municipal en Mérida.
No recuerdo exactamente.
¿Y esto sigue en pie? ¿Se sigue trabajando eso?
Sí, hay varios. ONU Habitat es uno de los que está muy interesado en poder desarrollar los programas, ¿no? Los programas y las plataformas en términos, por ejemplo, de movilidad sustentable, ¿no? El plan de la zona metropolitana de movilidad sustentable, PIMS. Estamos trabajando también con ellos en materia de la zonificación, ¿no? O sea, de estos ítems, pero en materia de planes, ¿sí? Y sí es muy importante, o sea, creo que es muy, muy importante trabajar. Particularmente lo que platicaba Ángel es, ok, ya hicimos estos esfuerzos y eso, ¿qué tantos escalones nos sube, no?
Claro.
¿O cuántos nos faltan?
¿O cómo hemos avanzado?
Ajá, exactamente, sí. ¿No? Eso creo que todavía, pues tenemos mucho que trabajar y hoy son esos temas que hay que platicar precisamente, ¿no? En nuestras mesas para poder ir llevando estos temas a nivel local y también a nivel internacional, ¿no?
Que nos ocupen, como decías hace un momento.
Así es.
Pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Zaina, muchas gracias por tu visita. ¿Algo para cerrar?
Pues cerrar nada más con la invitación a que estos temas, como dijimos de inicio, son temas que antes no hablábamos y que hoy necesitamos platicar y pues así como lo estamos haciendo el día de hoy, y te agradezco muchísimo el espacio, abiertamente, ¿no? O sea, poder platicar de qué estamos haciendo, pero también qué nos falta,
claro.
Qué nos falta, quién tiene que hacer qué, cuáles son nuestros pues, sueños, deseos, ideales, pero también qué vamos a hacer para poder conseguirlos, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio y pues qué bueno que estos espacios se den, pero pues hay que seguirlos buscando y seguirlos trabajando entre todos.
Muchísimas gracias a ti. Gracias por estar y bueno, invitadísima para siguientes temas que ya hemos platicado, de unos buenos temas que vienen más adelante. A Crezán, muchas gracias, Mar.
Muchas gracias, Mar. Nos vemos hasta la próxima con más arquitectura. No se olviden, estamos en Spotify, en YouTube y estamos en las redes sociales como Más Arquitectura. Hasta la próxima, muchas gracias.
Amén.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.